Hola, buen día. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Beto tuvo que salir un ratito, así que me dejó al frente de esta comunicación.
Bueno.
Y repasando más temprano la columna de operetas, Hacete Amigo del Juez, bueno, varios temas, digo, que están enlazados unos con otros y que bueno, nada, queremos escucharte a vos, que nos cuentes cómo viste a los hegemónicos este fin de semana.
Sí, nos acordamos de ese verso de Martín Fierro, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, digamos que los diarios dominantes, Clarín y La Nación, en sus columnas políticas están cifrando las mayores esperanzas y expectativas para el macrismo en la acción judicial de la causa de las fotocopias y todo lo que de ella está derivando, con una tendencia a, digamos, a producir novedades una tras otra para ocupar el espacio mediático y quitarle presencia y volumen al día a día del país, uh-huh, con su catástrofe económica. Por supuesto que esto es un intento de alcance relativo, porque evidentemente las percepciones y las consecuencias de la crisis económica y de la caída de los salarios, la población la vive día a día en su cotidianidad, digamos, en sus acciones de cada momento. No hace falta que ningún diario le cuente hoy a ningún argentino que la economía está siendo llevada a un desastre y que no se ve fórmula ni camino para revertir ese curso. Pero evidentemente la intención política es que a esta situación desastrosa la población no reaccione con un apoyo, o viendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como la contraposición a esta crisis económica, sino que se vaya por otro lado, espantada por esta sucesión de títulos catástrofe referidos a la fotocopia, ¿no?
Y ahí yo veo que, bueno, en esta síntesis que nos brindás, digo, no aparece, porque si es por dedicarse a desviar la atención, por dos razones. Primero, porque no se puede sostener ninguna defensa a este modelo económico, evidentemente, ya a esta altura, y la otra razón es porque, justamente, como decís, es probable que Cristina Fernández de Kirchner esté capitalizando este desastre económico, no porque probablemente la población en la figura de ella quisiera volcar la expectativa, sino porque los gobiernos que antecedieron a este plantearon una realidad muy distinta a la que estamos viviendo, y uno tiene memoria más allá de lo que te pongan los medios todos los días en la cabeza. Pero lo que no veo es que se haya o aparece por ahí alguna mención a esto de haber ido a excavar la Patagonia a partir de una llamada anónima. ¿Se hacen cargo de semejante barbaridad, con lo que significó en costos esos para la justicia y para el Estado Nacional?
No, queda como un asunto olvidado, digamos. Ya, a pesar de incluso del papelón político de la impresentable ministra Bullrich, que dice, bueno, tal vez los llamados... Vamos a investigar los llamados a ver si eran certeros. Pero no, quedó ni siquiera está mencionado estos días, ya quedó tras eso. Me parece que están asentados en una nueva etapa que está dada por los títulos de ayer, a partir de una... cuando el exsecretario López... según los diarios, le dice a Bonadío que un ex secretario privado de Cristina le dijo que los bolsos del convento, aquel dinero en efectivo, aparentemente eran fajos de dinero, que él intentó introducir en aquel convento en 2015, provenían de Cristina, de la expresidenta, así que... ahí está el recurso que tienen para involucrarla directamente, porque no tienen otra cosa hasta ahora que los dichos de algunos de los llamados arrepentidos, y el procesamiento que va a dictar el juez Bonadío se va a sustentar en esto. Uh-huh. Es un procesamiento que, según el columnista de La Nación, Morales Solá, el juez va a buscar, antes de enviarlo al Senado, uh-huh, va a buscar que sea avalado por un tribunal de alzada, por la Cámara de Apelaciones. Entonces, dice Morales Solá, esta decisión judicial, que él incluso en esta desesperación que tiene le llega a llamar sentencia, llegue al Senado con dos corroboraciones, con dos decisiones tomadas, es decir, por el juez de primera instancia, que es el pistolero Bonadío, y por la Cámara de Apelaciones. Uh-huh. Y dice Morales Solá, esto hará que el Senado ya no pueda sostener los fueros de Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto se caerá la promesa sobre todo del senador Pichetto de respetarle los fueros. Uh-huh. Y va a poder ir presa. Uh-huh. Esta es la construcción que ve en lo inmediato Morales Solá. Uh-huh. En La Nación. En otros diarios, en otras columnas, por ejemplo en Clarín, uh-huh, la especulación no es exactamente la misma. O sea, todos saben, porque son unos periodistas sagaces,
claro,
que Bonadío va a resolver ya el procesamiento de Cristina. Bueno, uh-huh, ya saben todo eso. Ya se ve que ya está decidido, no hace falta ni... A pesar de que Morales Solá dice que lo que dijo López, el juez Bonadío ahora está intentando corroborarlo, pero la decisión del procesamiento ya está tomada. O sea,
claro.
No sabemos siquiera si es una decisión de Bonadío o de alguien sin rostro que no conocemos ahora, y quién sabe si conoceremos alguna vez. Uh-huh. Pero en Clarín, el columnista Fioretti vuelve con unos supuestos voceros de Cambiemos, sin nombre, por cierto, no los nombra, que recuperan la teoría de que Cristina activa políticamente es algo que el macrismo le conviene y necesita como adversaria elegida, digamos. Esto dado por algo que parece ser real, es que Cambiemos, en este periodo, todo lo que tiene en términos de perspectiva electoral es el apoyo de su núcleo duro de votantes, digamos. Uh-huh. los antiperonistas de toda la vida, los inclinados a modelos como el que Macri está impulsando ahora. Uh-huh. con una destrucción del Estado, un corrimiento del Estado en la salud, la educación, bueno, esa forma de ver el país tiene una larga tradición, ha tenido figuras conocidas y que incluso incursionaron en las políticas, ahora más que las expresa. Este columnista dice que ese núcleo duro es de 30-35%, parece una cifra como demasiado optimista,
sí,
pero lo que está en juego en estas visiones, obviamente, Mariquita, como bien sabes,
sí,
son la mirada hacia las elecciones de 2019, claro. ¿Y cómo vamos a llegar ahí?
Uh-huh.
A propósito de eso, hay algunas especulaciones de eliminación de las PASO, de las primarias de agosto.
Sí, estuve escuchando eso, ¿no?
Sí. Uh-huh. Lo dice, es un tema que trató primero Carlos Pañi en La Nación, ya semanas atrás. Esta uh-huh. semana volvió a tratarlo con algunos detalles. Dice que es una idea de Jorge Macri, el primo del presidente, que es acá intendente de Vicente López, el municipio que está aledaño a la capital federal, y que el razonamiento de Macri es que, eliminando las PASO, el conjunto de lo que llamamos peronismo o justicialismo llegaría a la votación presidencial de 2019 totalmente dividido, uh-huh. Obligado a resolver allí su interna, mientras que Cambiemos puede llegar con una interna resuelta, y me parece que en esta
ocasión, No, ahora lo que vos señalás justamente es que ellos plantean que finalmente la propuesta electoral se divida en tres tercios. Sí. Uno el PJ bueno, que ya sabemos sí. hoy por hoy quiénes son, otros el kirchnerismo, que no es solo el kirchnerismo hoy, hay que decirlo. Hay otros sectores del peronismo que están dispuestos a plantear un frente electoral opositor y no es precisamente los que hoy están en el grupo ese de los racionales y buenos. Y por otro, cambiemos. Digo, a mí me parece que se les está escapando que hay ahí una franja entre el kirchnerismo y, por ejemplo, Felipe Solá, el moyanismo, Rodríguez A. Es todo un frente que es mucho más amplio que el kirchnerismo solo, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Pero bueno, ellos juegan uh-huh. a que todo aquel que lo haya pegado al kirchnerismo uh-huh. va a uh-huh. llevar la letra acá y uh-huh. va a estar asociado a los cuadernos sí. y a los procesamientos. Uh-huh. En eso me parece que la apuesta es todo lo que tienen. Por eso nosotros centramos nuestra visión en los jueces, porque por un lado está esto y la otra novedad de días pasados uh-huh. es el movimiento a la corte, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Con el desplazamiento de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema y la designación de Carlos Rosenkrantz, uh-huh. que, bueno, es un abogado del Grupo Clarín.
Ahora, ¿qué mirada hacen los medios hegemónicos respecto de esta designación de Rosenkrantz? Que muchos sabemos quién es y de dónde viene y a qué sectores representan, pero ¿cómo lo pintan en Clarín y La Nación?
Lo pintan como un técnico judicial, como un académico, que no tiene, casi no tiene, se diría, pensamiento político. Claro. En la descripción de su trayectoria, tanto Clarín como La Nación, por varios de los columnistas, en notas firmadas, al decir, bueno, este señor hizo tal cosa y tal otra, no incluyen el hecho de que fue abogado de Clarín y de La Nación, uh-huh. que es un dato que estaba en su perfil, en el perfil del estudio que él tiene, que es un perfil de abogado, un estudio de abogados muy importante del país. Uh-huh. Cuando el presidente Macri resuelve imponerlo a Rosenkrantz junto uh-huh. con Rosetti como integrantes de la corte, el primer paso que dio el presidente fue un decreto. Cierto. Lo cual es absolutamente ilegal. Tan ilegal es que el presidente Macri debió echar para atrás esa uh-huh. decisión. Pero la incorporación de Rosenkrantz y Rosetti como integrantes de la corte a través de un decreto inconstitucional llegó a tener fecha de ejecución, es decir, se había fijado la fecha para el acto en el que iban a ser incorporados como jueces uh-huh. de la corte. Es decir, que él aceptó, Rosenkrantz uh-huh. aceptó esta medida inconstitucional con tal de entrar a la corte. Uh-huh. Lo cual, en un concurso de antecedentes, en una evaluación del Senado...
Un Senado que en ese momento, digamos, como en los dos años siguientes, fue todo sí, señor, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Pero sería motivo suficiente para uh-huh. sacarlo a patadas de la uh-huh. Corte Suprema, este muchacho. Uh-huh. Pero bueno, además de que fue impulsor del vergonzoso fallo del 2-1, con el que se buscó favorecer a los genocidas de la dictadura cívico-militar para computar una reducción de pena y liberarlos. Así que todos esos antecedentes tan vergonzosos y desfavorables de este sujeto son negados en Clarín y La Nación. Se anuncia una nueva etapa más limpia, más técnica. Dicen que no es de la rosca política como Lorenzetti, sí, claro. y que viene un momento político diferente para uh-huh. la Argentina. Uh-huh. Lo que se pronuncia es que este señor va a impulsar un distanciamiento de la Argentina con el sistema internacional de derechos humanos, uh-huh. el sistema de la Corte Interamericana, bueno, los tribunales internacionales a los que cualquier ciudadano puede recurrir cuando siente que en su país la justicia le fue denegada. Uh-huh. Va a fallar en general en contra de los derechos sociales, Fíjate que en estas notas en las que Lorenzetti es descalificado, uno de los antecedentes que se pone en el juego es la medida que en su momento tomó la Corte para frenar uno de los tarifazos del macrismo, del gobierno de Macri. ¿Te acordás que dijo, muchachos, paren con esto, hagan al menos una audiencia para que tenga cierta decencia y prolijidad? Bueno, como síntoma de una supuesta ambición política de Lorenzetti, los diarios le critican aquellas decisiones.
Bien, y entonces deciden que casualmente estaba por el camino Carlos Rosenkranz, que fue socio del estudio Busá, que en su bufete atendía no solamente al grupo Clarín, sino también a Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación,
McDonald's,
La Rural, Carbap, McDonald's, Quilmes, digo, es un señor que sabe de defensa de los intereses corporativos, ¿no?
Sí, sí, claro, esa es su especialidad. Y parece que esta especialidad es lo que va a llevar a la Corte. Y la prensa hegemónica le va a hacer la Corte, justamente. Negando sus antecedentes más más cuestionables políticamente, ¿no?
Ahora, a esta mirada que vos haces, Hugo, de todos estos análisis y opiniones que hay en los medios hegemónicos, digamos, cuando estamos hablando de este discurso que se repite por orden de, por supuesto, el marketing que lo asesora a Mauricio Macri de los 70 años, de la tragedia argentina de los últimos 70 años, digo, lo que nos está planteando claramente esto, porque por ahí la audiencia, viste, que queda como dice, a ver, ¿qué pasó en estos 70 años? Y la verdad es que lo que queda es una clara intencionalidad y un discurso absolutamente antiperonista. Lo que se pretende nuevamente es poner al peronismo como el gran enemigo de la Argentina, y no se tiene en cuenta, y probablemente habrá que hacer una insistencia con esto, que el de estos 70 años el peronismo no sé si llegó a gobernar 30 años, ¿no?
Claro, sí, ese es el intento político. Y a la vez, una vez más, intervenir por diversos caminos, esto de las fotocopias es uno, para determinar quién dentro del peronismo, quién representa al peronismo y quién llega al poder, llegado en nombre del peronismo, repitiendo una fórmula ya usada, que es que una persona que va a traicionar los postulados históricos del peronismo, como lo hizo Carlos Menem, llegue al poder a nombre del peronismo, ¿no? Eso.
Ahora, han pasado otras cosas en la Argentina muy graves esta semana, y una fue la de la maestra de Moreno, que fue secuestrada, torturada. ¿Analizan esto también como parte de la realidad argentina?
No, lo niegan. No aparece como tema político en discusión, e incluso por noticia, ambos diarios, y te diría otros también, Infobae, por ejemplo, que es un portal de noticias, al menos aquí en el ámbito de Buenos Aires, bastante visitado, nunca lo pusieron en un lugar preponderante, como un hecho importante, siempre tuvo lugares secundarios. Infobae lo llegó a llamarlo denuncia de intimidación al secuestro y a la tortura comprobada que sufrió la maestra Corina acá en Moreno, y La Nación lo vinculó con actos de la delincuencia común, es decir, que se desplegó una estrategia de blindaje político a la gobernadora Vidal, que es la responsable política de todo lo que está sucediendo allí, es la responsable política de la explosión de agosto que causó dos muertos, es la responsable política de las intimidaciones y amenazas que los docentes que están haciendo ollas populares, porque ven que los chicos que, como las clases están suspendidas por falta de seguridad, por el estado de abandono en que las deja el gobierno, están haciendo ollas populares para que los pibes que van a la escuela tengan algo para ganar en el día.
Tal cual. Y los delincuentes comunes tienen justamente, fíjate vos, ¿no? Acribirle con un cuchillo, con un punzón ahí en la panza de esa mujer, olla no, digamos. Qué extraño que un delincuente común solamente, que la detuvieron, quién sabe por qué razón, le escribió eso, ¿no?
Sí, además habían recibido amenazas, les dejaban amenazas en los parabrisas a plena luz del día, y este gobierno que se jacta de ser tan eficiente en la seguridad y que es capaz de detener en un par de horas a una persona que escribe algo contra el presidente en Twitter o en Facebook, no tuvo esta vez la habilidad para detener a esta gente, así que me parece que, a mi modo de ver, hay una complicidad directa entre el gobierno, su aparato de seguridad y estos hechos en la localidad de Moreno. Pero, por supuesto, todo esto es negado u ocultado por los medios dominantes.
Bueno, lo grave de todo esto es que, primero, sabemos cómo están jugando el juego y poniendo y debilitando cada vez más a la democracia, resquebrajando cada vez más el Estado de Derecho. La preocupación que a mí me cabe en este momento es que nosotros, los ciudadanos comunes, los que poblamos este país, te tomemos nota, digamos, ¿no? Porque la realidad es que esto me parece que no cambia. No va a hacer un giro, digamos, en el rumbo que están enfrascados, digamos, en esta gestión de gobierno. Creo más bien que van a seguir por este camino. El tema es que nos tomemos todo el tiempo posible para entender de qué se trata y podamos compartirlo y charlarlo y reflexionarlo con quienes por ahí todavía siguen sosteniendo su negación a esto, ¿no?
Claro. Seguro que no va a haber, un cambio, pero para peor, porque una vez que el grueso del ajuste reclamado por el Fondo Monetario Internacional se ponga en marcha, lo cual se expresa en el presupuesto de 2019, el malestar social va a aumentar y eso se va a ser, la respuesta va a ser la represión, no hay. No tiene ninguna otra respuesta al gobierno preparada, ni le interesa ninguna otra.
Seguro que es así. Hugo, muchísimas gracias de nuevo por esta comunicación. Por supuesto que todo esto que nos acabas de desgranar con tanta claridad, también lo pueden repasar en www.comunanet.com.ar. Ahí en la columna que ustedes van a poder ver, nuestros oyentes, que dice Operetas, ahí aparecen las columnas de Hugo Muleiro en su análisis de medios del fin de semana. Gracias, Hugo.
Gracias, Mariquita. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Saludos.